Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 3 de junio. Un día que hubo, la verdad, que una temperatura bien rica, bien agradable aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. Estamos también en Valparaíso en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Ahí están todos nuestros programas, lo mismo que en Duna.cl. A todo lo que ustedes quieren escuchar de Radio Duna, la música, los programas, las entrevistas, las conversaciones, absolutamente todo. Y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa interesante hoy día. Vamos a hablar de ciencia, como todos los días jueves, junto a Francisco Aravena. Vamos a conversar con José Edelstein. Él es físico teórico. Él tiene formación en el Instituto Balseiro, en la Universidad Nacional de La Plata, también en la Universidad de Santiago de Compostela, en Harvard, en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. O sea, hombre que ha tenido sus años de estudio. Es profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela. Es además investigador y autor de, coautor en realidad, de varios libros, entre ellos Cuerdas y Supercuerdas y de Einstein para Perplejos. Y también junto a Andrés Gomberov, también científico, en el caso de Andrés Gomberov, científico chileno, con el cual hemos estado ya muchas veces acá en el programa, autores ambos de Antimateria, Magia y Poesía. Libro donde se habla de los momentos estelares del desarrollo de la ciencia. Así que muy interesante la conversación que vamos a tener junto a Francisco Aravena acerca de cosas tan apasionantes como el átomo, como el vacío, el famoso bosón de Higgs. ¿Se acuerdan del bosón de Higgs? ¿De cuál hablamos? ¿Alguna? Los neutrinos, también ha hablado de los neutrinos sin entender nada, pero hablamos de ello. La energía oscura, mecánica cuántica, agujeros negros, bueno, de una serie de elementos y de fenómenos se habla en este libro, y vamos a estar conversando entonces con uno de sus autores. Y partimos, bueno, también tenemos a Paula Frederick, que va a estar conversando con nosotros acerca de las novedades que hay en el mundo de la televisión, el cine, el streaming, donde hay pantallas, donde hay ficción y no ficción. Bueno, ahí está Paula Frederick entonces con sus recomendaciones. Y partimos con la actualidad junto a María José Soto, como todos los días. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. ¿Y tú?
Bien,
¿cómo
también
estás?
Bien.
¿Todo bien?
Bien, sí. Si tienes alguna pregunta para el profesor Edelstein, tú me dices nomás y se la dejamos hecha.
Ya. Sí, tengo varias que te voy a dejar por internet.
Ya, perfecto. Listo. Perfecto. Nos puede mandar también su pregunta, no sé a dónde, pero nos puede mandar la pregunta si quieren. Mándame una carta. Estamos aquí en Apoquindo.
¿Una carta? Una a mano. Escrita a puño.
Oye, de repente llegan cartas a mano.
¿A puño letra, en serio?
Fax.
¿Sabes que no me acuerdo de la última vez que vi una carta?
¿Una carta a mano?
A mano. No me acuerdo la última vez que me llegara una carta. Antes sí, pues antes todos nos mandábamos cartas. Yo alcancé a escribir. Ay, qué antiguo está sonando. Yo alcancé a mandar cartas a mano y me alcanzaron a llegar cartas a mano.
Ah, bueno, estaba hablando como. Está hablando como que fuera así, como que, no sé, pues cartas en papiro. Si no es tan antiguo, pues.
No,
si todavía se manda, todavía existe el correo y se puede mandar cartas
sí,
a mano.
Pero ya, nadie
ya
lo
no,
hace.
No se usa. Dice.
¿Quién lo hace, Polo? De hecho, yo te podría decir que en los años.
Cartas a mano, 2000, las últimas que han mandado.
2000, por ahí. Yo creo que debe haber recibido la última. Porque ahí.
Alguna cartita de amor.
Claro, sí, cartas de amor.
Cartas de amor bonito.
De otra ciudad.
Pero es que la carta de amor
de otro
tiene
país,
que, la carta de amor tiene que ser a mano.
Tiene que ser a mano. Pero
no, ahora se mandan fotos pilucho. Ahora,
ahora se mandan packs.
Mira lo que tengo aquí. No, pues. Claro, no.
Para aquí nos vamos con rodeos, toma.
Sí, pues, exactamente.
Sí.
Imagínense la cómo florecía la imaginación. Piensen en eso, cómo florece la imaginación con una carta a mano, bueno, escrita a mano, sí, llena de romanticismo.
Mirando llover.
También con su elementos de sensualidad, si usted quiere. Pero
perfumada, pero
es imposible que se la hackeen, que la suban a ninguna parte, que lo funen, nada. una carta a mano de tú, de mí para ti.
Me acuerdo por lo que una vez le escribí una carta de amor a un porolillo.
¿Ya?
Hace más de 20 años. Y estaba en otro país. Y yo lo que hice fue, después de escribir la carta, quería que sintiera como el ambiente donde yo estaba, que era un país centroamericano, por lo tanto humedad y todo. Y salgo al patio como para que la carta se fuera como con la humedad. Y yo y la carta se mojó completo. Y se la mandé así, fíjate. Así,
ahí vamos. Se la mandaste igual.
Justo una lluvia torrencial aquí en...
Y él pensaba que eran tus lágrimas porque lo echabas de menos.
Claro, exactamente. Sí. No,
oye, pero
le encantó. Uno inventaba cosas así.
Yo estuve haciendo una cosa afuera. Estuve 3 meses fuera. Uh-huh. Estaba casado ya. Y hice un gesto muy romántico de mandar una carta todos los días. Una carta diaria, sí. Pero
¿cuántas mandaste?
Alcancé a mandar con unas 60 más o menos.
No,
sí, porque después ya después me empecé a mover y ya era más complicado, así que mandaba y postales y cosas así, pero no tenía tanto tiempo para
escribir. ¿Y hay un registro de esas cartas?
Deben estar por ahí, pues me imagino que estarán por ahí en alguna parte, en alguna caja.
No, tú te pasaste. Es que te pasaste.
No, es para tanto. Estaba muy solo, me sentía muy solo.
Pero igual.
El problema era que el cartero juntaba las cartas y llegaba como con una carta una vez a la semana. Entonces llegaba con 6, 7 cartas y yo las había escrito con mi señora las leía por orden, obviamente, por fecha y todo. Así que.
Ay,
bonito gesto.
Es súper lindo. Tienen que estar esas cartas de amor.
Supongo que estarán ahí, no sé.
¿Viste que tú sí crees en el amor, Polo?
O sea, en ese tiempo. La gente cambia. No, si sigo creyendo en el amor.
Polo.
Yo sigo creyendo en el amor. Oye, a propósito de eso, de los cambios, es interesante lo que planteó el presidente ayer con respecto al cambio que él ha tenido en la mirada acerca del matrimonio igualitario. Yo creo que es algo que no se le ha dado mucha relevancia y me parece que la transformación en las convicciones, en el pensamiento de la persona a lo largo del tiempo, yo creo que habla bien de la persona, habla bien de la reflexión que se hace, de la forma como la experiencia en definitiva te va marcando, como el conocimiento de probablemente de situaciones, de personas,
experiencia,
claro. Te va efectivamente transformando, modificando los puntos de vista. Yo creo que hay muchas personas, me incluyo, muchas personas que a lo largo del tiempo hemos ido cambiando, incluso cosas que pensábamos que eran las convicciones más profundas, inamovibles de la vida, y bueno, uno lo va cambiando. No es que cambie todos los días, pero es una evolución.
Sí, uno va cambiando. ¿Tú tienes algo en tu cabeza?
A lo mejor el ministro Samit va a evolucionar también.
Tiene como 15 años el ministro y está tan molesto,
por
el anuncio de matrimonio igualitario.
Es el más enojado, parece.
El más enojado y el más chico, de edad. Sí, por eso es como una cosa muy... que uno tiende a pensar que la juventud está más abierta a temas como matrimonio igualitario. Pero claro, parece que no. Él estaba bien enojado. Oye, te iba a preguntar.
Va a ser un visor. Un visor como el visor de COVID.
Un visor de matrimonio igual.
Un visor moral.
Oye, te iba a preguntar algo.
A ver.
Escucha que me hemos dado vuelta. ¿Qué cosas sientes tú que has cambiado como en opiniones contundentes en a lo largo de tu vida? Que tú, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una concepción. Yo he cambiado mucho en materia de derechos humanos.
De derechos humanos.
Yo no tenía en mi cabeza que los derechos humanos son universales, en tanto, o sea, que el ser humano es importante y es fundamental en tanto ser humano, y da lo mismo el país que sea, da lo mismo la orientación política, da lo mismo la cultura. El dolor del ser humano es lo más importante. Y eso yo no lo tenía tan claro. Yo defendía algunas cosas, tenía mis contradicciones.
Ya. Ay, mira.
Y hice mis evaluaciones personales en el transcurso de los años por la madurez, digamos.
Eso pasa por ser joven y saltarse la dictadura. Bueno, algunos que no se la saltaron, que la vivieron completita y todavía tienen esas convicciones, en realidad, de poca preocupación por el tema de los derechos humanos. No, yo creo que para mí uno de los temas ha sido el matrimonio igualitario.
Ya,
sí,
mira.
Sí, y recuerdo siempre una conversación que tuve con una compañera de trabajo, yo muy convencido, era muy católico en ese tiempo, y muy convencido en contra, con argumentación en contra, argumentación moral, que es un poco la misma que se sigue dando. O sea, tampoco en estas cuestiones hay mucho cambio, finalmente la, cuando uno escucha las conversaciones y las discusiones en este tipo de materia, se encuentra con hartos lugares comunes. Claro, hay que realmente tener un pensamiento más elaborado, más complejo, como para poder entregar argumentos de mayor originalidad. Pero bueno, pero recuerdo esa conversación y después, con el tiempo, me enteré que, bueno, que yo haciendo una defensa acerca del matrimonio entre hombre y mujer y bla, 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 y resultó que ella además era lesbiana y yo no tenía idea. Claro, y bueno, años después como que salió del closet, digamos, y porque en ese tiempo estamos hablando hace mucho tiempo, cuando este tipo de cosas era difícil conversarla, o no se hablaba, o se hablaba con esas posiciones muy opuestas. Y en ese tiempo, por lo menos estamos hablando por los 90, de postura. Yo era como el ministro Isamín. No tanto, pero casi.
Oye, le mandamos un saludo al ministro Isamín.
Sí, no, con todo respeto. Pero, lo que pasa es que...
Pero que es que sorprendió,
sorprendió.
Por lo menos uno se sorprende como generaciones jóvenes.
Y en ese tema, yo he cambiado mucho mi forma de mirar las cosas. ¿Sí? Sí. Y hoy día tengo plena convicción de que hay que no solo respetar, sino que promover el matrimonio igualitario. Sí. Con adopción, con filiación, con todas las características. Igualitario. En todos los sentidos.
Sí, qué bonito como uno va evolucionando. Sí, eso es lo bueno, evolucionar, Polo. Aunque cueste, aunque duela.
Aunque no sé, realmente uno escucha gente que critica tanto a personas que cambian su forma de pensar.
Sí, es una lata, ese talibanismo.
Pero bueno.
Todos tenemos derecho a cambiar.
Sí, opinión. Pues. Oye,
vamos a los temas que nos convocan.
Ya, tenemos el IFE.
IFE.
Partamos por eso.
Ya, el IFE, primero. El ingreso familiar de emergencia hoy día tuvo un avance bastante importante, Polo. De hecho, lo que pasó fue que la Cámara de Diputados aprobó ya y mandó al Senado, digamos, despachó al Senado este proyecto de ingreso familiar de emergencia a las familias que lo están pasando mal. El gobierno cedió en medio del debate y finalmente el monto queda en 177.000 para hogares de una persona, 400.000 para hogares de tres personas, 500.000 para hogares de cuatro personas. Se extiende a septiembre con mitad del monto y la posibilidad de extender este IFE dependiendo de la pandemia, digamos, dependiendo de la emergencia. Tiene un costo de 2.955 millones de dólares al año y son tres pagos, o sea, por tres meses, digamos, del 100% del IFE y septiembre se disminuye al 50%. ¿Quiénes pueden acceder a este IFE? Familias inscritas en el Registro Social de Hogares y que reciban ingresos menores a los 800.000 pesos per cápita. No hay requisito, como en algún minuto hubo, de estar en una fase específica del plan paso a paso. ¿Te acuerdas que al principio eran los que claro estén en cuarentena? Sí, eso se elimina. Aparte, sí, que era súper complicado, tomando en cuenta que hay algunas que salen y vuelven, sí, a entrar dependiendo de la semana.
Después, al final, cuando trataron de flexibilizar lo más posible, era un día. Si había estado un día en cuarentena, claro, ya eras merecedor. O sea, entre un día y nada.
No, pues sí, ya era una... Bueno, se incluyen también a las personas que se inscriban durante el mes de junio, que es bien importante eso, tomando en cuenta que hay personas que no están inscritas. Y otro tema bien interesante,
o sea, si me inscribo ahora en el Registro Social de Hogares.
Sí. Y incluso si te inscribes ahora y si tu proceso se retrasa, ¿ya?, y te pasas de junio, igual lo vas a recibir, ¿ya?, de manera retroactiva.
En la medida en que califique, que totalmente, es el 100% del Registro Social de Hogares, menos las personas que, o las familias, digamos, que donde cada integrante recibe más de 800.000 pesos mensuales.
Exactamente, eso es, exactamente. Y claro, si tú tienes estas características, puedes inscribirte y aunque se demore en darse el vamos, porque efectivamente el proceso es lento, porque tiene que ir alguien a visitarte a tu casa, etcétera, igual vas a recibir la plata de manera retroactiva si es que quedaste. La novedad también interesante es que entra los inmigrantes irregulares con hijos nacidos en Chile que van a poder presentar esta solicitud tienen que tener lista una solicitud de visa antes del 1 de julio. Ellos tienen que tener esta solicitud de visa y tener un hijo nacido en Chile, pero claro, es una buena noticia considerando que hay una población inmigrante que también lo está pasando muy mal. ¿Qué pasa con este proyecto? Pasa al Senado, como te decía, y Se espera, por lo menos eso se comprometió la presidenta del Senado, Yasna Proboste, a que este proyecto pase a la Comisión de Hacienda. Mañana empezaría a trabajarse e incluso se podría llamar a votar de manera extraordinaria el fin de semana, digamos. Mañana, pasado, el domingo, para poder hacerlo, porque está la conciencia de que hay una emergencia y la gente lo necesita rápidamente.
Ya, pues, muy buena noticia. Muy buena noticia, y eso además da, me imagino, por superado los desencuentros que hubo con respecto al famoso tema de los mínimos comunes, ¿no?
Es parte de los mínimos comunes.
Es parte de los mínimos comunes, finalmente se aprueba, y se aprueba por unanimidad en el caso de la Cámara, por lo tanto, esto va
debería pasar rapidito en el Senado.
Va corriendo entonces de buena manera para que ojalá se pueda pagar lo antes posible.
Sí, de todas maneras.
Ya pues. José, muchas gracias.
Un abrazo.
Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Daft Punk con Instant Crush.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Paula Frederick está los días jueves aquí en Aire Fresco para hablar de las novedades en el mundo audiovisual. ¿Cómo está, Paula? ¿Qué tal?
Hola, Paula, aquí nuevamente a la lejanía, necesito aire fresco. Pero ya, literalmente, ¿no? Pero ya existen estos tiempos, van
sí,
y vienen. Pues,
van y vienen, sí, sí. Mira, pero tenemos buena comunicación hoy día, se escucha perfecto.
Se escucha, y eso es lo que más me preocupa, la comunicación en este minuto ya es algo bastante virtual, así que...
Oye, me encontré con una novedad, pero no sé si tú me la puedes ratificar. Hablamos la semana pasada de Mare of Easttown, ¿no es cierto?
Hablamos la semana antepasada y ya vieron los dos últimos capítulos. ¿Los viste?
No, po.
¿Y están en HBO?
¿Cuántos son en total? Es que parece que llega el 6.
Ya,
parece que llega el 6 y no sé si son 7 u 8.
No, cuando nosotros hablamos íbamos en el 5 y son... Siete. Por ende, entonces, te faltan dos.
Ya, es que estuve viendo, porque me sorprendí, no estaba atento a cuánto era el último capítulo, y me sorprendí con una entrevista a Kate Winslet en el New York Times. No sé si la tuviste oportunidad de leerla.
Sí, hoy día yo la leí, cuando dijo que no le hiciera ningún tipo de retoque, que prohibidísimo retocarle las arrugas y la panza.
Y la pancita, la guatita en una escena que hay, una escena. La encontré notable en la entrevista. La entrevista la hace nada menos que Maureen Dowd, que es una periodista destacadísima del New York Times, columnista desde hace muchos años, ganadora de premios Pulitzer, etcétera. Y es una conversación muy, muy entretenida, pero muy reveladora también del carácter de Kate Winslet y también de su profesionalismo. Ella es una actriz inglesa, con acento británico. Y que habla como una mujer
norteamericana
en Filadelfia o en Easttown, ¿no es cierto? Que es un barrio un sector de ahí cercano a Filadelfia, en Pensilvania. Pero bueno, eso era. Sí. Entonces terminó Mare of Easttown.
Terminó y yo desde cuando hablamos de Mare of Easttown, yo te dije, es mi actriz preferida, así como a ojos cerrados, no tiene paragón para mí, está a otro nivel, está en el Olimpo, es una mujer completísima, siempre hace unas reflexiones muy, muy lúcidas, y también se creó una polémica respecto a lo que ella dijo con el tema de que las mujeres de su edad, creo que ella tiene 46, 47 años,
46,
o sea, una mujer mayor, es joven, digamos, ¿cachai? Pero todavía, si no es un rol de madre o no sé, un rol un poco más relegado, no las están poniendo en un rol protagónico, a no ser que las retoquen.
Imagínate, a los 46 años.
Entonces, es una polémica que da para mucho y ella se mantuvo firme y se ve preciosa así y es una tremenda actriz. Y Polo, los dos últimos capítulos son dos joyitas.
Ya, me parece que me falta el séptimo nomás, el séptimo, así que...
Sí, el séptimo.
Yo, pero hoy día el partido de Chile, así que no lo puedo ver. Mañana va a tener que ser.
Verdad, ya. Sí, bueno, pero sí. Vamos a alcanzar a hablar otra cosa antes del partido de Chile, porque después no va a haber otro tema.
Oye,
así que preparémonos.
Cuéntanos.
Mira,
entonces.
Hoy día traje dos, nuevamente, joyitas. Yo siempre digo joyitas, pero no me viene otra palabra a la mente. Sobre problemáticas sociales de ayer y hoy, conflictos muy profundos, uno del pasado y uno del presente que se entremezclan porque también son de hoy. Una es la película Oslo, de HBO, ¿okay?
¿Ya?
Que se estrenó recientemente. Y la otra es la serie El tren subterráneo, de Amazon Prime. Oslo, ¿okay? ¿Sí? ¿Te suena alguna?
El tren subterráneo, sí, por el libro.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Está la serie.
Pero
está la serie.
Tú.
Te cuento primero de Oslo, que es la nueva estreno de HBO, que algunos la han catalogado como si echaste menos Chernobyl. Ve esta. Yo no sé si la pondría en esa categoría, pero sí está muy buena. Es sobre el Tratado de Paz de Oslo de 1993, que intentó hacer paz entre Palestina y Israel. ¿Okay? Es una obra de teatro que se ganó el premio Tony, que está basada en la historia real de dos abogados noruegos, Mona Juul y Terje Roth Larsen, que hicieron esta especie de acuerdo clandestino entre Israel y Palestina. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no le informaron al gobierno ni al ministerio, sino que juntaron distintas personalidades en Oslo e intentaron llevar a cabo un proceso de paz, de acuerdos, que después se pudiera extrapolar a algo oficial. Uh-huh. ¿Ok?
Ya. Yeah.
Entonces está interesantísima porque te ponen a estos personajes casi un poco caricaturescos, para ser honesta, pero que funcionan, que dicen, yo nunca he visto un israelí, yo nunca he visto un palestino en mi vida, y se juntan en esta casa en el campo en Noruega, en la mitad de la nada, y discuten temas como la jurisprudencia de Jerusalén, de la Franja de Gaza, y se llena, y tiene algo de uno que otro cliché, pero está muy interesante cómo van narrando, cómo se van conociendo como seres humanos, para luego lograr este acuerdo que finalmente la vida real sí se hizo factible. Y que ellos eran representantes, uno de Shimon Peres y el otro de Yasser Arafat. Uh-huh. Pero eran personalidades no conocidas. Y la película narra toda esta la construcción de este tratado de manera clandestina. O sea, está muy interesante todo lo que se va dando, cómo se van tratando, cómo se observan, cómo se huelen estos personajes que se ven por primera vez. Y bueno, todos sabemos que luego de 5 años es que esto sí se llevó a cabo, pero luego declinó, murió, asesinaron al primer ministro y Yitzhak Rabin, y el conflicto siguió adelante y sigue hasta hoy. Pero hubo un momento en la historia en el que sí se logró un periodo de paz y un periodo de acuerdo. Y esta película la muestra con excelentes actuaciones y muy bien hecha. Está muy recomendable. Mira, sobre todo para la gente que quiere acercarse a este conflicto. Que de repente uno escucha tanto sobre este tema, pero pocas veces uno lo entiende a cabalidad o abarca todas las aristas, ¿no?
En HBO entonces, Oslo, buenísima.
Sí, la protagonista es la actriz de The Affair, que es una gran serie también, uh-huh, que no sé si tú la viste. La protagonista es Ruth Wilson, de la película. Perfecto. Así que para que la vean, está buena.
Perfecto.
Y la otra es El Transubterráneo, que tú dijiste que habías leído el libro o lo conocías, ¿no es cierto?
Sí. Sí, el libro lo conocía. De hecho, lo empecé a leer, pero como que después no lo continué.
Mira,
soy un buen empezador de libros, pero mal terminador de libros. Sí.
Yo también, y también una buena empezadora de series, debo decir. ¿Qué te voy a mentir? ¿Cuántas series he empezado?
Claro.
El algoritmo de mi Netflix me acusa constantemente. Tengo como esa franja roja,
ya.
Como 10 con franjita roja llevada como a un cuarto. Y ahí se quedan. Pero las que termino de ver son las que
consigo. Esta ha recibido muy buena crítica, esta película. Porque, bueno, el libro se hizo muy famoso, un libro de Colson Whitehead, en que cuenta la historia de esta organización para la huida de esclavos desde el sur de Estados Unidos, ¿no?
Exacto, es uh-huh. desde Georgia en el caso de la serie hacia Canadá.
Ajá, claro.
Exacto, pero bueno, la particularidad que tiene esta serie, son 10 capítulos, uh-huh, la dirigió Barry Jenkins, que es el director de Moonlight, la película que ganó el Oscar cuando se supone que se le habían dado La La Land, como olvidar aquel chascarro inolviable.
Preciosa película. Moonlight, La La Land me cargó.
Moonlight. Sí, bueno. Moonlight es el director, claro, el director de Moonlight, ¿ok? Barry Jenkins, ¿no? De La La Land, y es una película, como hemos hablado varias veces, muy pictórica, tiene una dirección de fotografía extraordinaria. A ratos parece casi un videoclip, porque entonces se produce la contradicción entre que está contando una historia tristísima, pero es de una belleza, cómo muestran los campos de algodón, las construcciones, es muy linda. Pero en el fondo lo que hace el libro es hacer una metáfora, porque en ese momento, a fines del siglo XIX, hasta el punto en que se cuenta la historia, no existían los trenes, ¿ya? Porque uh-huh. cuando ocurrió esta escapada de los esclavos hacia Canadá, el tren no existía, pero se le llamaba el tren subterráneo porque era como que desaparecía. Uh-huh, pero no es que claro, existiera ese tren subterráneo. Pero en esta película, en esta serie es literal. Es un tren subterráneo, es una metáfora. Que uh-huh. los protagonistas, que son Corey y César, bajan al subsuelo, a la subtierra, y se meten en este tren y van bajando en distintos estados de Estados Unidos donde viven distintas realidades. Y van sorteando la suerte y encontrando gente que los ayuda. Pero siempre el racismo se materializa de maneras diferentes. Entonces es interesantísima porque te mantiene siempre en vilo, es preciosa, muy bien actuada, y además te va poniendo en distintos, te va mostrando los distintos estados de la nación y cómo se manifestaba, cómo el racismo se puede manifestar de muchas formas, no solo con la esclavitud. A ese punto quería llegar. Uy, que también es un conflicto que sigue hasta hoy.
Era muy esperada esta versión de este libro. Me aporta Pancho Aravena, que nos está escuchando, que dice que claro, que el libro se disparó en ventas cuando Barack Obama dijo que lo estaba leyendo, ¿ah?
Claro.
Él siendo presidente, un libro
imagínate
por Barack Obama, y se dispara, se va arriba.
Y se conjugaron muchas cosas. Yo creo que es bastante anacrónico, porque el hecho de que el libro sea en sí una metáfora hace que la serie, que está ambientada en una época particular, sea una metáfora también de cómo esta historia nunca ha terminado y hasta el día de hoy sigue vigente, de una u otra forma.
Buenísimo.
Entonces, eso es lo interesante de la recepción que hace la serie.
Oye, así grandes, muy recomendada. Grandes Prime. Recomendaciones las de la
sí, sí, ¿cómo no iba a, nada me podrá detener, ni el COVID. Seguiré recomendando.
Pero
series,
no estás con COVID ahora, ¿no?
Yo tengo en el trabajo PCR, etcétera, contacto de aquí de allá. Precaución.
Ya, perfecto. Sí. Ya, pues cuídate mucho. Muchas gracias, Paula.
Ya, Polo, tú también. Que estés un abrazo, bien. Que estés bien.
Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Oye, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta estaremos junto a Pancho Aravena, quien mencionábamos recién, conversando acerca de ciencia, como todos los días jueves. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos. En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas. Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Eje, vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. Dejé todo bien cerrado. Apagué y el tostador. Cerré bien la ducha. ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables siguen marcando hitos, esta vez en la Unión Europea, donde acaban de superar a los combustibles fósiles para convertirse en la principal fuente de electricidad. Así lo confirma un estudio de la consultora Ember y Agora Energy Wind, que recoge que las energías renovables suministraron el 38% de la electricidad durante el año pasado, mientras que la generada por los combustibles fósiles fue de un 37% en el mismo periodo. Este pequeño cambio en el ranking de fuentes de generación es solo el primer paso de una tendencia imparable en el que las renovables ganan protagonismo en el modelo energético y se convierten en el motor de la recuperación económica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, Pancho Aravena, todos los días, jueves y martes también, aquí en Aire Fresco. Desgraciadamente no en ¿cómo se llama? En carne y hueso, en cuerpo y alma, y así, no, aquí me pongo carne y hueso. Pero,
más carne que hueso últimamente, ¿eh?
Pero sí, bueno, es la pandemia. A todos nos ha pasado. Oye, desde el estudio Germán Gamonal, ¿no?
No, hoy estoy transmitiendo desde el estudio Juan La Rivera, el estudio número 5.
Ah, mira, un saludo para Juan La Rivera.
Por supuesto.
Sí, un grande. Ya pues. Oye, mucha gente, tú sabes que este programa tiene auditores muy jóvenes, muchos de esos jóvenes no tienen idea de lo que estamos hablando, pero no importa.
Que conozcan los referentes, que sí, googleen.
Ese está bien, me parece bien.
¿No les gusta tanto meterse a internet?
Ya pues, oye, por favor, adelante con la presentación de nuestro invitado.
Oye, tengo el honor de presentar, patudamente lo llamo un amigo, José Edelstein, quien es físico teórico, es académico actualmente en la Universidad de Santiago de Compostela hace bastante tiempo, es también, y creo que hay que decirlo con todas sus letras, escritor a estas alturas, José Edelstein, y junto a su dupla histórica, su sidekick ya legendario, el físico chileno Andrés Gomberoff, publicaron, más bien editaron en Chile un libro que se había editado en España, justamente en la editorial de la Universidad de Santiago de Compostela, el año 2014, que es Antimateria, Magia y Poesía, que es una colección de columnas científicas, naturalmente, donde ellos, en su, diría yo, particular estilo, mezclan con bastante destreza las explicaciones científicas, siempre con historias y con buenas historias. Por eso digo que José Edelstein y Andrés Gomberoff ya son escritores, ya son narradores de temas científicos, y le damos la bienvenida. José, ¿cómo estás?
Bien, bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Polo, por la invitación, y Francisco, que en parte es padre de la criatura, porque él ha editado muchos de sus textos, así que un poco de la culpa es suya.
Ah, pero muy bien, ¿no?
Muy menor.
A mí también me editó muchos textos, no obviamente de la categoría de los que escriben ustedes, pero una vez tuve el honor, fíjate, de entrevistar a Brian Schmidt, al premio Nobel, junto a Andrés Gomberoff. Yo lo miraba, los dos no sabía quién era más importante, si Gomberoff o Schmidt. Creo que al final me quedo con Gomberoff, pero bueno.
Sí, yo también.
Oye, entremos en materia o en antimateria, si tú quieres. Cuéntanos un poco acerca de este libro, José, que es una manera de mirar la ciencia que es muy interesante, porque nos aleja del paper, que es la forma de comunicación y de divulgación que tienen los científicos entre ellos, y nos permite efectivamente conocer estas historias y comprender, o tratar de comprender por lo menos algo del conocimiento que se ha ido desarrollando.
Sí, no, nos aleja del paper desde luego, pero también yo creo que hay un intento de alejarnos de cierto formato quizás más estereotipado de la comunicación de la ciencia, que es más quizás que más merecedor del nombre de divulgación científica, que es cuando uno intenta simplemente explicar explicar un concepto científico quitándole por supuesto los aspectos técnicos, pero en cierto sentido a mi gusto infantilizando un poco el relato. Nosotros con Andrés tenemos una sensibilidad muy muy parecida, por eso podemos escribir juntos sin que salten chispas, por el rescatar otra cosa del relato científico, que es la belleza enorme para nosotros que hay en el desarrollo de las ideas que están detrás de cualquier descubrimiento prácticamente, y, así como la existencia de seres humanos que son los que realizan esas ideas. O sea, no las ideas estas no caen de los árboles, sino que son historias humanas entremezcladas con contextos culturales que son el caldo en el cual germinan estas ideas. Entonces, hay casi cualquier descubrimiento que se le ocurra, Polo, es extraordinario. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de contarlo sin arruinarlo.
José, ¿te ha pasado que en alguno de estos u otros textos has recordado tu propio asombro inicial al aprender, al entender alguno de estos descubrimientos?
Sí, sí, totalmente. De hecho, quizás el libro tiene el título del primer texto, Antimateria, Magia y Poesía, que es el primero que además escribimos cronológicamente con Andrés. Y esa historia, que es la historia del descubrimiento de la antimateria por parte de Paul Dirac, en su cabeza, o sea, no fue en un laboratorio, no había ningún tipo de evidencia experimental que apuntara a la necesidad de que hubiera una partícula como la que de alguna manera él descubre, y lo descubre por intentando explicar un aspecto del electrón, que sí que es una partícula ya conocida hacía mucho tiempo y que es una partícula muy familiar para todos porque está en todos nuestros átomos. Encontró que no tenía sentido, digamos, la descripción del electrón muy rápido si no era con la existencia de un antielectrón, un electrón idéntico al electrón pero con carga positiva, con la carga opuesta. La historia de menciono esto en respuesta a tu pregunta, Francisco, porque para mí creo que fue la historia más impactante cuando yo estudié física, creo que fue esa. O sea, la mecánica cuántica, por ejemplo, es un área de la física plagada de pensamientos increíbles que uno cuando los va comprendiendo va sintiendo también esa emoción del movimiento eureka, pero yo creo que ninguna historia tan inverosímil como la del descubrimiento de la antimateria en la cabeza de Dirac. Pues realmente es una historia que uno dice, si uno hubiera tenido que apostar cómo iba a terminar esa concatenación de razonamientos, el 99,99% de las probabilidades eran que acabara en desastre, y sin embargo se dio ese milagro de un descubrimiento increíble, de una manera con la que está muy relatada en este texto, que yo creo que es la mejor historia que hay entre todas las historias que hay en la ciencia.
Ahora, José, ¿cómo porque claro, tú decías que muchas veces se infantiliza y eso se infantiliza, digamos, la explicación de ciertos procesos de la ciencia para facilitar, me imagino, su comprensión. Y cuando uno infantiliza las cosas, infantiliza en definitiva al destinatario, ¿no es cierto? En este caso, al lector. Pero al mismo tiempo hay que aceptar que la formación que tenemos en materia científica, personas que no nos dedicamos a eso, es muy básica. Y probablemente fue muy básica en su minuto y muy olvidada. ¿Cómo se puede llegar a ese, finalmente a ese público que no es muy versado en ciencia y que tampoco probablemente comprende ni se maneja mucho con las matemáticas?
Mira, yo te voy a decir algo que puedo responder ahora y que hace un año no te hubiera podido responder, porque a raíz de la pandemia me puse a iniciar una actividad que es aprovechando, de alguna manera, buscando la vuelta a las nuevas condiciones que nos ofrecía de vida esta situación. Me puse a organizar charlas por usando Zoom, digamos, para, con lo cual el público posible era, bueno, cualquier persona que hablara castellano en cualquier lugar del mundo, y lo llevo haciendo desde más o menos hace un año. He dado 20 cursos más o menos para unas 600 personas de 30 países, y he tenido, escuchándome al mismo tiempo, cuento todo esto no para alardear, sino para decir este punto, sí. He tenido en estos grupos, desde estudiantes de física que querían escuchar cómo contaba yo esas historias, hasta gente que perfectamente descrita por lo que tú acabas de decir, Paul. O sea, gente que me escribía y me decía, ¿te parece que yo puedo escuchar, que de verdad voy a entender algo? Y yo decía, bueno, prueba. Bueno, esa gente que probaba se quedó en el curso completo de mecánica cuántica. Estoy hablando de 5 sesiones de 2 horas de relatividad, y por último 6 sesiones de 2 horas sobre la historia del universo. Y al mismo tiempo había estudiantes de física que conocen el aspecto técnico de lo que yo estaba contando mucho mejor, digamos, o incluso muy bien, y sin embargo también encontraban la posibilidad de escuchar junto con estas personas un abanico de edades de 10 a 80 años. Y con esto me convencí, algo que quizás te lo hubiera podido decir hace un año como una especulación, pero ahora estoy seguro de que si uno cuenta simplemente las ideas y transmite el porqué de esas ideas y la fascinación y cómo se enganchan con otras coordenadas culturales que son coordenadas de todos, digamos, pues son de nuestra cultura, está ganada la batalla. O sea, simplemente es como si tú quisieras contarle una muy buena película. Lo único que tienes que hacer es contar la buena película y nada más. Si no la sabes contar, por supuesto que la película va a perder el interés del interlocutor. Pero no hace falta que simplifique la película y que se quieres contar el Quijote y le digas, mira, es un señor que se volvió loco por leer novela de caballería y vivió unas cuantas aventuras. Ahí destruiste el Quijote y no genera mayor interés. Hay herramientas que la narración, por eso, bueno, agradezco mucho que Francisco se refiere a mí o a Andrés y a mí como escritores, porque sí que para mí es una búsqueda en la que creo que todavía me queda un largo camino, pero la búsqueda de utilizar esos resortes que tiene, que muy comprendidos en el mundo de la narración, para capturar a la lectora o el lector y llevarlo de la mano a través de una historia, es al final lo que uno hace cuando uno cuenta cualquier cosa, desde Caperucita Roja hasta por qué un agujero negro se evapora.
José, ¿y en ese sentido crees que nuevo camino, por así decirlo, de carrera, que tiene que ver con la comunicación, con la escritura, te obliga a tomar opciones, te obliga a renunciar un poco a descubrir y más a comunicar los descubrimientos, por así decirlo?
Bueno, pues no sé, supongo si lo dices por la disponibilidad de tiempo, en ese terreno, o sea, en el sentido que el día para mí, como para todo el mundo, dura 24 horas y uno tiene un montón de cosas que hacer, y por lo tanto si uno le dedica más a unas que a otras, en ese sentido sí que es probable que la actividad investigadora se resienta. Pero uno tiene la posibilidad de ir y venir o dedicar un poco más, un poco menos, según lo inspirado que está uno para escribir o lo inspirado que uno está para investigar. Ahora, a mí me gusta mucho, incluso cuando estoy en épocas de menos, quizás, carga investigadora, seguir, digamos, aunque yo no esté quizás tan activo en algún momento determinado, en yo estar generando o intentando generar algo nuevo, sí seguir pendiente de lo que están generando otros, porque me parece que en ese sentido, al igual que en la docencia universitaria, es clave tener profesores e investigadores, porque es la única forma de estar contando lo último y no estar contando el libro de texto que de alguna manera que está anquilosado o que puede estarlo, digamos. Lo mismo ocurre al narrar una historia, digamos. Muchos de los temas fascinantes para contar ahora, que tienen que ver con ondas gravitacionales o agujeros negros, estamos teniendo novedades permanentes. Entonces, y yo no soy especialista en ninguno de estos campos, aunque esté muy cerca de ellos, la ciencia está muy especializada. Entonces yo tengo que, para poder narrar y contar, me veo obligado de alguna manera a investigar, no con el nivel de profundidad que uno hace cuando uno investiga realmente, sino, bueno, por lo menos para entender bien lo que hacen mis colegas en otras áreas que no son exactamente la mía. Eso también es fascinante, porque digamos, también es cierto que en la labor científica hay una tendencia a la especialización muy fuerte, que a veces hace que uno pues se sienta un poco, bueno, por lo menos a mí, una persona de mi edad, yo tengo 53 años, entonces hay un momento en el cual uno no quiere sacrificar tanto, porque ahí también uno dedica todo el tiempo a estar cada vez sabiendo más de cada vez menos, hay un momento en el cual uno se revela también un poquitito frente a eso, y la comunicación de la ciencia nos da una buena excusa para hacerlo.
Estamos conversando con José Edelstein, que es autor, junto a Andrés Gomberov, de Antimateria, Magia y Poesía. Él es profesor, además, de Física Teórica en la Universidad de Santiago de Compostela. José, te quería preguntar sobre lo que ha sido este año de pandemia desde el punto de vista del papel que ha cumplido la ciencia en los distintos países, de la manera como ha... esperamos, ¿no es cierto?, iluminado las decisiones de política pública, pero también la relación que ha establecido la ciencia con la sociedad. En el caso de Chile se da de una especie como de doble vínculo. Uno no sabe realmente, no sé si en algún país se sabe cuán fundamentadas desde el punto de vista científico son las decisiones que se toman, pero por otro lado, como los científicos, en este caso todos los del mundo de la medicina, de la biología, tienen la posibilidad de comunicarse directamente también con el público, se produce entonces ese otro vínculo. Y no sé si eso llega a confundir a las personas, si la ciencia ha, en ese sentido, crecido desde el punto de vista de su estatus dentro de la sociedad o de las sociedades durante este periodo. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo creo, ojalá en algún momento a todos nos caiga la ficha de que esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad para la cual tuvimos vacuna en menos de un año. Es algo increíble, es un hito histórico, digamos, que uno podría ponerlo junto con, no sé, la llegada a la Luna. O sea, en condiciones normales, hasta hace no mucho tiempo, se hubiera demorado quizás 10 años o 20 años en conseguir una vacuna, y bueno, tenemos muy fresca la imagen de las privaciones que tuvimos que sufrir por la pandemia, de las pérdidas que tuvimos que sufrir con la pandemia. Digamos, es casi imposible que uno no tenga algún amigo, conocido, familiar, más o menos cerca, que haya sufrido consecuencias gravísimas. Entonces, imagínense tener que estar viviendo esto, no sé, 10 años más, ¿no? Ahora mismo Chile está muy avanzado con la vacunación, y a pesar de que están con el tema del invierno, medio de la segunda ola, uno ya ve los países que han vacunado más y que están saliendo también, y que les tocó hacerlo en una época de un clima que más propicio que uno esté afuera, cómo está desapareciendo. O sea, la pandemia se está convirtiendo en algo totalmente anecdótico. Uno lo ve en Israel y empieza a verse aquí en España. Por supuesto que uno tiene, acá vamos por la cuarta ola, con lo cual uno no quiere celebrarlo, ¿no? Pero se nota, uno ve las curvas, y las curvas son no admiten discusión. O sea, la ciencia juega un papel crucial, a pesar de lo cual pareciera en muchos lugares que hay cuestionamientos, que no se sabe hasta cuánto llegan, digamos. Yo creo que también hoy en día, cuanto más disruptiva sea una opinión, más bola se le da en los medios y en las redes sociales, más repercute. Yo espero que la mayor parte de la gente reconozca esto. Cuando yo me tuve que dar la primera vacunación acá en un lugar muy grande, en Santiago de Compostela, y me llamó mucho la atención que había una gran cola, pero estaba muy bien organizado, era todo muy rápido, pero no nadie en la cola estaba todo el mundo contento, todo el mundo feliz, todo el mundo poniendo el brazo, y seguramente mucha de la gente que estaba en la cola me hubiera gustado entrevistar a todos. Sí. Seguro que alguno en el bar o en alguna red social hablaba en contra de la vacunación, que no se iba a vacunar, o que esto es mentira, todo este tipo de tonterías realmente que se decían, y todos fueron mansitos a ponerse la vacuna, ¿no? Es cierto que una cosa que yo eché en falta, y que de hecho yo creo que a veces en la comunicación de la ciencia no funciona como a mí me gustaría, es transmitir la verdadera naturaleza de la actividad científica, para que la gente comprenda que si al principio se dice que no se puede tocar las superficies, como que el virus puede vivir 4 días en la superficie, y a los 3 meses se desmiente eso, no es porque, es por un buen motivo, porque antes, claro, si uno no tiene la certeza, lo mejor es dar la peor posibilidad, porque digamos, y luego hacer todas las investigaciones que uno necesita para saber exactamente cómo se comporta el virus, o qué pasa con una persona que se infectó, si se puede volver a infectar, todo ese tipo de cosas, para poder sacar una conclusión sólida, lleva mucho tiempo. Entonces, ante la duda, lo primero que se dice es, bueno, por si acaso, digamos, no hagan ciertas cosas hasta que no comprobemos que se puedan hacer. Entonces, la gente vio estos cambios como si fuera una debilidad, y es exactamente lo contrario. La ciencia es potente, ahora mismo lo estamos comprobando, me están hablando, yo estoy en Santiago de Compostela, hablando por un teléfono móvil, claro. O sea, algo impensable hace no muchas décadas. Y la ciencia tiene ese poder por su continuo cuestionamiento, por su flexibilidad, porque cambia cuando las evidencias nuevas desmienten lo anterior, se cambia. No hay fidelidad con nadie aquí.
Claro.
Solo con las evidencias.
Claro. José, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado seguir conversando muchísimo más con José Edelstein, autor de Antimateria, Magia y Poesía, pero el libro lo pueden comprar ustedes.
Mira, Polo, aquí lo estoy mostrando.
Ah, mira, excelente. Ahí está, junto con Andrés Gómbrov, autores entonces de este libro de Editorial Debate. Muchas gracias, José, por la comunicación con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Disculpen por la verborragia argentina.
No, por favor.
Esa es la idea. Pancho.
Abrazo, José.
Que esté muy bien. Ahora nos vemos el martes.
Hola, chao, chao.
Uy, ya nos vamos. Viene Cartas Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.